Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como todos los miércoles, miércoles de riesgo, miércoles donde Roberto Mella viene a ponerlo en orden aquí a nosotros. Roberto, te extrañamos. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa.
Muchas gracias, Ivette. Buenas noches para ti, para Santiago. A mí siempre me place venir aquí y hablar con ustedes. Qué pena que muchas veces hablemos de cosas que generan preocupación o costos. Pero no todo es negativo.
Y aun cuando
Preparación. Cuando
es costos y demás,
Claro.
debemos entender que es para aprender, para no tener que pagar, dicho sea de paso, de más, sino poder andar por la reglita y que todo nos salga bien.
Ya, de acuerdo contigo, porque fíjate que a veces lo barato sale caro, como dicen por ahí.
Sí,
y
señor.
uno por no educarse, por no estar pendiente de las reglas, por no hacer un pequeño gasto adicional, termina pagando sanciones, termina pagando multas o termina incluso perdiendo dinero por cuenta de cosas que debe haber hecho y no terminó haciendo. Y por eso a mí me encanta esta sección de los miércoles con Roberto, porque él nos advierte de los posibles riesgos. Recordemos que el riesgo en finanzas es una pérdida estimada de dinero. Así que cada vez que hablamos de riesgos, lo que estamos posiblemente es ahorrándonos un dinero que nos puede costar el no hacer lo que toca. Roberto, tu sección ha tenido muy buena acogida y parte de eso es que comenzamos a tener la retroalimentación de nuestra audiencia. Esta vez con una pregunta muy puntual de un área donde nuestra oyente nos señala que es supremamente válida tu opinión como experto, y es el tema de lavado de activos, orientado a un sector que yo creo que es muy activo, valga la redundancia, en la República Dominicana. Aquí sabemos que varias personas, en complemento a su trabajo, usualmente operan a veces como corredores de seguros, es decir, como vendedores de seguros. Y resulta que la Superintendencia de Seguros parece que está incrementando los requisitos para las personas que son corredores de seguros, sobre todo en temas de materia de lavado de activos. Nuestro oyente nos dice que ella se acercó a hacer su renovación de su permiso para ser corredora de seguro, de su certificación, y la Superintendencia de Seguros le ha comenzado a exigir un montón de requisitos respecto a la ley de lavado de activos. Ella dice que con eso solo genera más o menos unos 100,000 pesos al año. ¿Qué le recomendamos en sumas? Que si es necesario hacer todo lo que dice la superintendencia o no. Y mucho más allá de la pregunta, Roberto, a ver si tú nos orientas sobre cuál es la importancia de este tema de lavado de activos cuando hablamos de seguros, cuando hablamos del sistema financiero y por qué quienes trabajamos en esas áreas tenemos una responsabilidad importante con el país. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo. Muy buena pregunta. Una preocupación que nosotros también hemos recibido con frecuencia y es al corredor de seguro como sujeto obligado. Así que es una gran realidad, Santiago, de que existen un gran número de personas en el país que, en adición a lo que hacen, se ganan, chiripean dos o tres cositas ahí porque en un contexto le llevan unas pólizas a unos amigos, a unos familiares que tienen una industria. Y así fue recolectando dos o tres cositas allí y gestionaba esas pólizas y a través de ellas se ganaba unas comisiones con las aseguradoras. ¿Qué pasa? No la superintendencia, sino que la ley de lavado de activos, la renovada, la revisada en el año 2017, creó, o más bien colocó a los corredores de seguro en una condición de sujeto obligado. Entonces, al colocarlos como tal, eso elevó la cantidad de requisitos que debe tener un corredor de seguro. No la superintendencia, porque la superintendencia la colocaron como una autoridad competente a que se asegurara que se le diera cumplimiento a lo que se le pedía al corredor de seguro como en esa condición de sujeto obligado. Entonces ya no era simplemente ir y llenar un formulario y tomar un examen, sino que tenía que cumplir otros requisitos que yo voy a mencionar. Entonces esos otros requisitos están provocando que muchos corredores cuando van dicen, pero Dios mío, ¿y cómo voy a cumplir yo con todo esto? Sobre todo corredores que generan bajos valores anuales en esas comisiones. Entonces, ¿qué te están pidiendo? Bueno, que tienes que tener unas capacitaciones anuales, Santiago.
Sí, te iba a preguntar que antes de pasar a los requisitos que ya nos vas a enumerar, yo creo que es muy importante recalcar lo que tú señalas, que no son requisitos nuevos de la Superintendencia de Seguros, son requisitos que vienen de la Ley de Lavado de
Dale.
Activos, de Prevención de
Correcto.
Lavado de Activos, ¿verdad? Y Financiación del Terrorismo, a la cual todos los que residimos en República Dominicana, pues tenemos que obedecer, algunos de una manera mucho más directa que otras, especialmente pues a quienes trabajan en el sistema financiero, a quienes tienen esta clase de productos, toca ser muy cuidadoso, pero también como lo has detallado tú acá, por ejemplo, a los dealers de vehículos, bueno, ciertas actividades muy puntuales
Ciertas
tienen que
actividades,
tener,
sí.
exactamente, tienen que tener mayor precaución, pero todos los que habitamos en República Dominicana tenemos que obedecer a esa ley. Entonces, ojo, no son requisitos exclusivos de la Superintendencia de Seguros. Como tú bien dices, y esa aclaración me pareció buenísima, la Super lo que está buscando es que se cumpla lo que la ley ha señalado.
Sí,
Ahora
correcto.
sí, qué pena que te interrumpí, pero cuéntanos
No, no,
de
no.
cuáles son
Muy
esos
buena precisión.
requisitos.
Entonces, en el caso del corredor físico, bueno, también el moral, pero en los físicos sabemos que existe mayor impacto en este tema, ¿no? Porque son muy pequeños, porque su cantidad de ingresos es muy baja, etcétera. Entonces, ¿qué le están exigiendo? Que se deben de tener una capacitación anual específica por una cantidad mínima de horas. Deben de tener un manual que deben de tener escrito con sus políticas, sus procedimientos. Deben de nombrar un oficial de cumplimiento que podría ser el mismo dueño en este caso. Deben de someterse a una auditoría anual de prevención de cumplimiento, ¿okay? Deben de diseñar unos formularios para conocer al cliente, aunque muchos lo que hacen es que toman el mismo formulario de la aseguradora, pero eso tienen que tomarlo, diligenciarlo, conservarlo. Entonces, ya mira cómo no es solamente que yo voy y tomo un examen, me dan una licencia para operar. Y ahora fulano me dice, mira, yo necesito un seguro, yo voy y busco dos cotizaciones, tú me dices que sí, ya la aseguradora me paga una comisión, sino que hay una serie de requisitos que buscan algo mucho más allá y que generan un costo al corredor físico. Entonces, definitivamente eso ya pone en una balanza la posibilidad de o estar en el negocio o no estarlo, porque probablemente usted termine gastando más en una auditoría, en capacitarse, tener el riesgo de ser sancionado con multa de hasta 10 millones de pesos. O sea, eso es importante saberlo. Hay mucho que ya se lo tienen que ir pensando. Mi recomendación es que pongan sobre una mesa si esas comisiones representan lo suficiente como para continuarlo, en virtud de que a veces en costos se te puede ir la mitad de esas comisiones o más, y que vayan pensando quizá en la figura del agente en vez del corredor. El agente tiene la desventaja que solo puede trabajar para una sola aseguradora, pero no tiene todas esas responsabilidades. Se tiene que capacitar anualmente, pero la aseguradora lo hace por él, o sea, costea esa capacitación. Él tiene que capacitarse de esas 10 horas anuales, pero la aseguradora corre con ese costo. O sea que lo poco que usted se gana, por lo menos se lo va a quedar limpio. La desventaja, como digo, es que va a tener que seleccionar para la aseguradora con la cual usted se siente más cómodo, quizá identificar aquella con la que usted tiene más negocio y quedarse con esa pequeña cartera, y en vez de facturar 100, facturo menos, pero el costo es prácticamente cero con respecto a lo que es un corredor de seguro. Yo sé que muchos tomaron esas decisiones porque, bueno, para ganarme 2 o 3 pesitos extra, pero lastimosamente no la ley, no yo, no la aseguradora, no la aseguradora, no la superintendencia, sino la ley le creó a ustedes unos requisitos mínimos para operar. Sí, y la recomendación es cumplirlo, porque en caso de que se detecte una situación, digamos, como la que hoy vemos, con todo lo del PEPCA, los casos de corrupción o algo de narcotráfico o lo que fuese, a usted no se le va a tratar como un simple mortal, a usted se le va a tratar como una figura que debió, una de las tipicidades que tiene la ley es el deber de conocer. Entonces, usted debió saberlo, porque en su condición de sujeto obligado, se le dice que usted tiene que conocer al cliente, monitorearlo, tiene que realizar reporte de operaciones sospechosas, si recibe efectivo tiene que realizar otro tipo de reporte. Entonces usted no se le va a tratar como alguien desconocedor de una ley, sino todo lo contrario, usted debería ser un experto en esa ley con las capacitaciones que le instruyen a esa figura que es el sujeto obligado. Y bueno, en este caso el corredor como sujeto obligado. Así que piensen fusionarse o piensen convertirse en agente, o quédese allí si le hace sentido económico, pero a sabiendas de que deberá de cumplir eso, porque si no, la superintendencia no le va a renovar la licencia y usted no va a poder cobrar esas comisiones. Entonces ahí es donde se está atracando el juego hoy en día con ese grupo de corredores.
Roberto, una pregunta. Grosso modo, más o menos, ¿cuánto estimas tú que puede costar el cumplir con esos requisitos? Tú que tienes experiencia en esta materia, más o menos.
Bueno, lo que pasa es que si tú supieras que lo intangible a veces es lo que el riesgo es lo que representa mayor costo, pero piensa en lo siguiente: usted se debe capacitar 20 horas anuales. No te sabría sumar cuánto tiene 20 horas anuales, hay muchas capacitaciones gratuitas. Pero imagínate que tú consigues un par de cursos allí, fácil se te pueden ir algunos 15 o 20 mil pesos en capacitación a un año. Un auditor, he conocido algunas auditorías por ahí que la andan dando un bajo valor, pero digamos que usted consigue un auditor, como yo una vez escuché que se le haga, parece que eran 15 o 20 mil pesos que cobraban. Estamos hablando de costos mínimos, ¿sí? Porque esto es una materia especializada. Ya usted va por cerca de 50 mil pesos. Conservar la documentación, tiene que tener un archivo, comprar algo en la nube donde ir archivando todo eso. Y eso es todos los años. Vamos a poner que usted pueda cumplir de esa manera. Yo no estoy seguro de que pueda conseguir esos costos, ¿no? Pero digamos, lo mínimo que yo he escuchado por allí en comentarios, estamos hablando de un 60% de sus ingresos en el caso de esa joven, de la señora, ¿verdad? Que dice que tiene un ingreso como de 100 mil pesos al año. O sea, es un costo alto para luego quedarte con todo lo demás que son riesgos. O sea, si tú no llenas
Trabajo, ¿no?
la operatividad, una operatividad pesada. Además, la posibilidad de ser multado. O sea, ¿cuántos años tú tienes que trabajar para ganarte el mínimo de una multa en ese sector, que es un millón de pesos? Tienes que trabajar 10 años. O sea, tienes que trabajar 10 años y ganarte 100 mil pesos todos los años, que te queden limpios 100 mil pesos. Entonces, un tema también de riesgo. Definitivamente ya el sector, yo lo dije desde el momento número cero, y en ese momento creó una muy mala reacción. Y yo esperaba que lo tomaran de la mejor forma, pero yo lo que estaba tratando de anticipar, pues ya con 20 años de experiencia, yo lo que trataba era de anticiparle a ellos lo que ya yo sabía que iba a ocurrir. Definitivamente no todos van a poder cumplir. O sea, cuando ya tú creas ese nivel de especialización, hay un grupo que definitivamente no logra cumplirlo, porque va a haber una gran cantidad de personas que hacía esto nada más, bueno, una vez al año iba, buscaba las renovaciones, se las gestionaba al cliente, listo, y con eso se ganaba la comisión. Ya, eso no, usted no va a poder operar en esas condiciones. Digamos que como sujeto obligado le llega un requerimiento de la Superintendencia de Seguro, del mismo Ministerio Público. Hemos detectado que usted fue corredor en tal o cual operación, favor enviar las informaciones vinculadas a la debida diligencia. Digamos, usted no tiene algo de cómo organizar, tiene unas fechas específicas para responderlo. Se somete a mucho, ¿verdad? Okay. Yo no digo que no lo haga, simplemente le estoy diciendo, sepa a los riesgos que se somete, que está relacionado, y entonces hágale, métale lápiz a ver si los ingresos le hacen sentido. Y bueno, como le digo, ahí estará siempre la figura de la gente. Y yo sé que también hay personas que hacen acuerdos con otros corredores. Mira, te voy a llevar mi cartera, pero de esas comisiones llegamos a un acuerdo y lo tienen como un agente también. Entonces, eso es lo que yo veo, tal como lo predije en el 2017. Eso es lo que llevo que va ocurriendo con tendencia, no porque lo quiero, porque me gusta, sino porque sé que siempre que iba a ser parte de los resultados, ¿verdad? De cuando tú elevas de una manera rápida, bueno, aunque ya la ley no es tan nueva, pero cuando elevas la vara de los requisitos mínimos, que es lo que ha ocurrido. Entonces, ese es el caso de esa señora, que la verdad lamento mucho. Yo sé, yo tuve una llamada con una señora muy mayor, muy mayor. Dice, no, esto lo llevaba mi esposo y él falleció. Y yo me he quedado con eso. Busqué la forma de como de transferir los contratos y eso. Ella se había constituido como empresa y lo que llevaba una carterita chiquita. Y se veía que era una señora que se ganaba esos 2 o 3 pesos extra, lo cual hacían 2 o 3 cositas al año. Pero que no estaba por coger lucha en la vida, ¿verdad? Que no, yo no puedo estar con esto, que insistiendo que ser sometido a auditoría y capacitación y dice, ya manuales. Yo le dije, mire, mi doña, tenía una señora casi de 80 años, le dije, mire, mi doña, esto no es simple. Yo le recomiendo, váyase como agente, gánese lo poquito que se pueda ganar y quédese tranquilita, porque esto operativamente genera una cierta carga. Así que
Bueno, ahí está entonces para
mi
que nuestro
recomendación.
oyente lo piense y los que nos escuchan también siempre valoren los riesgos. Yo creo que no solo para este caso de los corredores de seguros, sino en todo lo que hagan, tenemos que mirar el costo de mitigar los riesgos, el costo de asumir los riesgos y el ingreso que estamos teniendo. Y siempre, pues ojalá que el ingreso más que compense esas posibles pérdidas estimadas de dinero que podemos prever, porque si no, el negocio no tiene mucho sentido.
Tiene
Roberto,
sentido.
muchas gracias por esa reflexión que nos traes hoy basado en esta pregunta de nuestro oyente. Te esperamos dentro de 8 días para hablar de otro interesante tema.
Gracias, Santiago y Beth. Un gusto, un abrazo. Cuídense mucho.
Que
Un
tengas una
abrazo.
feliz noche.
Igual.